han sido días intensos para el precio del cobre, ha estado con registros bastante menores de lo que se proyectaba, claro. Y que es en el fondo la base de cálculo bastante esencial para nuestra economía.
Y para lo que pretende hacer el gobierno durante estos 4 años.
Recaudación, hay distintos aspectos que están afectados cuando el precio del cobre se mantiene en una condición inestable y más bien a la baja. Entonces queremos preguntarle cuál es su evaluación cuando ya estamos en el mes de agosto con sucesivas situaciones de baja en el precio internacional del cobre, a Joaquín Villarino, que ya está en línea con nosotros, presidente del Consejo Minero. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muchas gracias por atender nuestra llamada. En primer término, ¿cuál podríamos decir al comenzar esta semana nueva, que es el panorama que ustedes están viendo respecto precisamente a la situación internacional del precio del cobre, para entender en qué situación está a su vez la industria nacional?
A mí me gusta una palabra para calificar lo que está pasando hoy día con el precio del cobre, y es volatilidad. Nosotros nos habíamos acostumbrado, al menos en el último tiempo, me refiero último trimestre y segundo semestre del año pasado, primer trimestre de este año, a tener un cobre relativamente estable sobre los $3. El análisis internacional y de todos los especialistas señalaba que cuando uno analizaba los elementos estructurales que determinan habitualmente el precio del cobre, oferta-demanda, entrada de nuevos proyectos, crecimiento de China, crecimiento del consumidor, todo indicaba que lo íbamos a mantener sobre $3. Y eso es una muy buena noticia para el país. Después de declarar la guerra comercial de Estados Unidos sobre China, la crisis de Turquía, China creciendo un poquito menos de lo que teníamos esperado, la verdad que se han producido ciertas distorsiones en el mercado, y hemos visto un precio del cobre que en un mes, tal como usted decía, y en una semana, ha tenido una caída que es muy relevante. Esta volatilidad, inestabilidad del precio, la verdad que es una mala noticia para el país. No hay que ser muy pesimista ni dramático, todavía 2,65, 2,66 dólares en libra de cobre es un precio razonable, y gran parte de la industria del país gana plata, la pequeña, la mediana y la grande con ese precio, pero evidentemente si hubiéramos mayores efectos de esta guerra comercial o una profundidad en una crisis económica de más largo alcance, evidentemente se te habría afectado el precio de los commodities y en particular del cobre. Y yo creo que eso no es una buena noticia para el país.
Y a eso se suma el factor guerra comercial. ¿Cómo incide eso en particular en el clima respecto al cobre a nivel mundial?
Mire, en general, estas guerras comerciales que significan en general barreras de protección, que tienden a proteger determinados productos, son medidas proteccionistas para determinadas industrias de los países, tienen distorsiones en la economía internacional. Y eventualmente podría haber algún ganador en la economía interna de Estados Unidos, pero en general, reitero, cuando hay guerras comerciales se distorsiona el funcionamiento ordinario de los mercados. Cuando se distorsiona el funcionamiento ordinario de los mercados, nadie gana en el mediano y en el largo plazo. A nosotros nos viene bien una guerra comercial, esto tiene un impacto en los productos chinos, y los productos que China consume el 50% del pobre chileno. Por tanto, y el 50% del cobre del mundo. Por tanto, no es una muy buena noticia.
Usted habla de volatilidad, pero ¿esta volatilidad podría ser coyuntural o va a tener y va a seguir en un mediano y largo plazo en base a lo que estamos hablando de lo que podría ser esta inestabilidad tanto en Turquía, la ola proteccionista que impuso Donald Trump, hasta el riesgo, incluso algunos hablan de que Estados Unidos caiga en recesión?
Nadie sabe, ni nadie, y cualquiera que le ponga un plazo a la situación actual de la economía, de más inestabilidad, con ciertas dudas de cuál va a ser su comportamiento, la va a estar engañando un poquito, porque aquí yo creo que no hay ningún antecedente ni dato que permita saber con certeza cuánto va a durar esto. Lo que sí uno puede decir con bastante responsabilidad es que cuando uno analiza la demanda esperada de China, incluso con algún retroceso y que no creciera tanto como esperábamos a principios de año. Cuando uno mira, por lo tanto, la demanda de China y del mundo en general, y uno mira la oferta, se da cuenta que no debiera durar mucho tiempo. Es decir, probablemente suframos un poquito durante el 2018, pero 2019 segundo semestre de 2019 esto debería estar en ritmo de normalidad y el precio del cobre volviendo a fortalecerse y mejorar, porque hay en principio una cierta carencia de cobre, falta de cobre frente a crecimientos de demanda de este metal muy conservadores, y por lo tanto lo lógico que debiéramos tener es un incremento en el precio del cobre en el mediano plazo. Yo creo que nos debiéramos volver a poner en torno a los $3 en un periodo razonable. Ahora, como digo, darle un aspecto a un cierta e intentar engañarle, cortarle un cuento, nadie lo sabe si es cierto.
Son las 7:39, conversamos con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, para las políticas públicas que impulsa el gobierno, ¿es imprescindible que el cobre se ubique sobre esos $3 por libra, tal como se había proyectado hace meses? ¿Qué pasa si se demora en estabilizarse en ese número mágico que es el que el gobierno tiene predispuesto para poder llevar adelante sus políticas?
Bueno, como usted sabe, el presupuesto de la Nación suele hacerse teniendo en consideración proyecciones del precio del cobre, y este último presupuesto se ha hecho con precios del cobre que están en torno a los $3. Tampoco alguien hizo proyecciones sacando cuentas mucho más alegres que esas, que ya son buenas. Por cada centavo de dólar se dice que hay una pérdida, que cae el precio de la libra de cobre, puede haber un impacto en recaudación fiscal en torno a los 50 o a los $45 millones, y por lo tanto no es una muy buena noticia para efecto de las arcas fiscales. Pero en esto tampoco hay que creerse mucho algunas historias del pasado, digamos, donde hemos tenido un periodo que para el precio del cobre que representó prácticamente un 25 o un 30% de los ingresos fiscales. En los últimos años hemos estado en torno al 5% y menos del 5% de los ingresos fiscales. El año 2016 estuvo en 1,7% de los ingresos fiscales que vinieron del cobre. Entonces, yo le digo, es una mala noticia porque efectivamente se pueden ver sacrificados algunos ingresos previstos, pero el cobre y la industria minera representa en torno al 10% del PIB promedio de los últimos 20 años. Pasamos por periodos más buenos, cuando el cobre está por favor, de claro, podemos representar el 22%, pero el promedio era el 10% y debiéramos tener esa estabilidad. Es relevante, evidentemente, tener un impacto en ese porcentaje, pero yo no dramatizaría, yo eso sería, llamaría bastante. Chile tenemos como una especie de vértigo, cada vez que el cobre baja los $3, empieza como una especie de
fría
baja.
Y se está instalado eso porque es el sueldo de Chile, ¿no?
Pasamos del trote. Mire, el sueldo de Chile, esto es una frase de los años 60, sí. El presidente Frey, efectivamente, en ese periodo era más importante el cobre para hoy día tener una economía más diversificada. Sigue siendo una industria muy potente, representa prácticamente el 40% del PIB en la zona norte, por lo tanto tiene efectos muy relevantes para el país, en esto no quiero quitarle relevancia.
Joaquín, y en el contexto en el que estamos, ¿qué presidente marca la negociación en Minera Escondida? Se haya llegado a acuerdo, se termina la huelga, pero hay evidentemente ofertas de por medio que generan un clima en el resto de la industria.
Yo creo que lo escondido es una buena noticia porque la huelga que se viene un derecho muy legítimo de los trabajadores siempre causa perjuicios para ellos y para la empresa. Escondida es una compañía tremendamente relevante para el país, es la compañía productora de cobre más importante de Chile y del mundo, y por lo tanto nadie quería que hubiera huelga y se llegó a una huelga. Ahora, yo no creo que las cifras que se presenten, yo no tengo ninguna privilegiada o cifras de la negociación, las conozco más bien por la prensa, en estos compañeros son bastante, tratan con bastante confianza en la información, y además el contrato que está terminando de firmar hoy día, digamos que es la puesta al horno, digamos, y por lo tanto los detalles no son públicamente conocidos, pero las cifras que se han dado a conocer son las cifras que están en promedio o en torno a cifras que han cerrado otras negociaciones, son parecidas a las del Teniente, son parecidas a las de Saldívar, son parecidas a las de Collahuasi, es decir, yo creo que se han movido dentro de unos parámetros relativamente esperables, con un precio del cobre en torno a 2,7, 2,8, un poquito más bajo, siendo la compañía minera más grande. Me parece que es un acuerdo razonable. Ahora, esta negociación tiene una postergación, es una nueva negociación, pero que se postergó, todo el mundo sabe, de una hace un año y medio. La verdad es que tuvo cuotas de sensatez tremenda y eso permitió. Yo creo que el buen precedente que podemos tener aquí es que mirada las dos negociaciones que tuvo escondidas en su conjunto, creo que todo el mundo se ha como conclusión que nos podríamos haber evitado la huelga de hace un año y medio, y ahora llegamos a resultados muy parecidos que estamos viendo hoy día, que son tremendamente tranquilizadores, tanto para el negocio y para la compañía, para los trabajadores. Y eso creo que es una tremenda noticia para el país.
Queremos agradecer a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, este contacto con Primera Pauta. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, que tengan una buena semana.
Igual.
Chao.